Aleluya. ¿Cómo están todos? Es tan bueno estar en casa. Y me encanta ver todos los sombreros y gracias por participar. Yo sé que los niños van a tener un concurso y qué divertido. Pero no hay otro lugar como tu casa. Amén. Y yo sé que escucharon una palabra poderosa estos tres domingos de varios de mis favoritos, ministros favoritos. Y para ser honestos, odio estar lejos de ustedes. Odio estar lejos de esta iglesia y no me gusta faltar un domingo. Y este viaje realmente no fue un viaje de vacaciones, fue un viaje de trabajo para nosotros. Y a lo mejor no saben, pero esta iglesia no me paga sueldo. No paga mi renta, no, ni mis víveres, ni tampoco mis gastos. Y yo soy su pastor, pero también soy un misionero. Y este es mi hogar. León es mi casa, México es mi país. Y planeamos ser sus pastores acá hasta que Jesús regrese. Amén. Pero mi sustento viene de iglesias, ministerios y gente quien cree el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas y por aquellos quien tienen un corazón para alcanzar México para Cristo, y ellos son los que nos sustenten financieramente para que podamos pagar nuestras cuentas aquí. Y ellos nos sustentan esta iglesia financieramente. Los diezmos de ustedes son los que sustentan esta iglesia financieramente y no nuestro apoyo de los Estados Unidos. Y así que es importante que ustedes den su diezmo para que podamos seguir alcanzando esta ciudad para Cristo y ministrar a nuestra familia de la iglesia, ¿verdad? Pues les hace sentido todo esto. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que cada año necesitamos ir a los Estados Unidos por 3-4 semanas para predicar en diferentes iglesias, conferencias y visitar todas las iglesias y la gente que nos apoyen financieramente para que lo sigan haciendo. Y Dios es nuestra fuente, pero tenemos que hacer nuestra parte, y esa es la razón por la cual llevamos fuera como 3 semanas. ¿Está bien? ¿Todos está bien? Y no fue un viaje de placer o vacaciones, no fuimos a pasar tiempo con nuestra familia ni nietos, desafortunadamente estuvimos trabajando para que podamos seguir viviendo y ministrando en México, y todos quieren eso, amén. Y yo creo que es importante que ustedes entiendan eso. Y yo no soy uno de los predicadores que están viajando constantemente, hablando en cientos de iglesias y nunca en mi propia iglesia, y yo tengo que ir todos los años para que podamos estar con ustedes aquí en México hasta que Jesús regrese. Eso está bien, ¿no? Y estaremos con nuestra familia en la Navidad en Texas, y estamos muy emocionados de ver a nuestros hijos y nietos. Sí, tenemos nietos. Y pero es muy chistoso porque cada vez que nos vamos por 2 o 3 domingos, la gente se empieza a preguntar si vamos a regresar o si estamos planeando regresar a los Estados Unidos. Esos americanos vienen y empiezan algo y después se va. Pero no, eso no va a suceder. No vamos a ir. Aquí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y ni modo, ya no se pueden deshacer de nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer. Amén. Pues el próximo sábado quiero que no se vayan a perder de nuestra velada navideña. De hecho, lo que vamos a hacer, estamos compartiendo nuestra Navidad. Tendremos una hermosa velada donde vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús y el significado verdadero de la Navidad, ¿verdad? Y me encanta la Navidad, es una de mis temporadas favoritas del año. Me encanta compartir el verdadero significado de la Navidad, y cantamos canciones navideñas, compartimos la historia de Navidad, los niños tienen canciones especiales y hablamos de lo que la Navidad en realidad significa. Y al final de la noche, el sábado, podemos abrir los regalos más deliciosos, los tamales. Y no te lo quieres perder. Invita a tu familia y amigos. ¿Cuántos van a asistir el sábado? No quiere perderlo. Es una noche muy hermosa a las 7. Y pues ya casi es Navidad. Y yo sé que la mayoría de ustedes están pensando en los regalos que van a comprar para su familia y para sus hijos. Y a lo mejor han decidido que no van a celebrar la Navidad este año, pues ni los tres Reyes Magos o lo que sea. Todos los años es estresante, es un reto, ¿sí o no? Y parte de ese reto para mí como creyente, como alguien quien cree que Dios es bueno y que Él quiere bendecirme, parte de ese reto para mí es entender toda esa idea de que Dios me puede bendecir por medio de mi dar. ¿Están conmigo? Y porque mi mente me dice, eso no hace sentido, ¿cómo puedo yo ser más bendecido cuando estoy regalando lo que necesito? Yo también tengo necesidad, ¿y cómo es que eso me va a ayudar a mí? ¿Alguna vez has sentido así? ¿Has pensado así? Y yo sé que este tiempo es estresante financieramente porque nos sentimos presionados para comprar regalos para nuestra familia. Es un punto muy estresante para algunas personas. Pero al mismo tiempo yo pienso que es el tiempo del año donde debemos de estar enfocados en dar. A lo mejor no en dar dinero necesariamente, pero eso es un gran parte de eso, pero simplemente en dar. Y no sé de ti, pero para mí estoy luchando constantemente contra mis actitudes en esta área. Y yo me quiero enfocar más esta mañana en esta idea, este concepto, ese principio bíblico del dar. Y de hecho, yo quiero llamar este mensaje el principio de más. Y si eres como la mayoría de nosotros, estás viviendo de semana a semana. ¿Sí o no? No levanta tus manos, pero honestamente. Y no hay extra. Y es difícil para seguir ese principio que encontramos en las Escrituras, pero es un principio fundamental de nuestro caminar con Dios. Uno que no podemos evitar si queremos experimentar una vida bendecida. Y algunos de nosotros necesitan cambiar nuestra actitud acerca de dar. La Escritura dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, 9, 7. Dice la palabra, cada uno debe ¿qué? Dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con ¿qué?
Alegría.
Alegría. No con, tengo que dar. Yo recuerdo a mi papá siempre animándome, diciéndome para dar y para honrar a Dios con mi dar, ayudando los pobres, diezmando, ayudando los de necesidad. Y por años yo estaba luchando financieramente, nunca tener lo suficiente, siempre. Y un día mi papá me decía, hijo, si quieres que Dios te bendiga, tienes que manejar tu dinero en la manera en que Dios quiere. Tienes que seguir sus principios si quieres experimentar más. Si empiezas a dar, tu situación va a cambiar. Y yo siempre respondería, ay, no, eso no va a suceder. Dios no va a bendecirme porque yo no soy un dador alegre. No quiero dar, no tengo extra. A mí no me gusta dar porque yo necesito cosas también. Necesito eso para mí mismo. ¿Y cuántos saben que nuestra falta es su oportunidad de proveer? ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que nuestra falta es su oportunidad de proveer? ¿Sí? Hay unos que están escuchándome. Pero quiero saber cuántos de ustedes dirían que Dios te ha bendecido. Levanten tus manos. Tú eres bendecido y tú puedes decirlo. ¿Y cuántos de ustedes dirían, me gustaría ser más bendecido? Quiero ser más bendecido. Quiero experimentar más de lo que Dios tiene para mí en esta vida. ¿Alguien? Ok, hay unos que no. Pues ustedes son. Háblame porque obviamente tiene mucho dinero. Pues bien, si te gustaría ser más bendecido, entonces el libro de Hechos, capítulo 20, 35, es para ti. Hechos 20, 35, dice la palabra, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, repiten conmigo, Haz más bendición en dar que en recibir. Jesús dijo, está diciendo, si quieres ser más bendecido, hay más bendición en dar que en recibir. Y el reto es, tantas personas hoy piensan, más bendecido significa conseguir más, tener más, cuando la realidad es, para experimentar la vida bendecida, tenemos que ser generosos. ¿Sí? Es más bendecido para dar. ¿Están conmigo? El sistema de Dios, de la bendición, es la opuesta del mundo. Somos bendecidos cuando damos. Y las bendiciones de Dios no se determinan por cuánto tenemos, se determinan por cuánto damos. Y miren, no estoy hablando necesariamente de dinero. ¿Están conmigo? Mira, es parte de todo eso, gran parte, pero algo sucede cuando damos, algo sobrenatural, nuestro dar inicia las bendiciones. Nosotros tenemos a 6 niños, 6 hijos, sí, 6, sí, pues eso significa que cuando vamos a un restaurante, cuesta una fortuna, es caro. Están conmigo, especialmente cuando ellos eran adolescentes. Y solíamos ir a los restaurantes con todos los niños solamente cuando celebramos una ocasión especial, cuando eran pequeños, porque costó mucho. ¿Cuántos tienen muchos hijos? Sí, pues ustedes saben. Y no nos gustaba ir a los restaurantes que sirvieron los totopos y salsa gratis. Y como 3 canastas grandes de totopos, y cuando terminamos las canastas traerían más. Qué bueno, tengo 6 hijos. Gratis, y no tuvimos que pedir algo más. Era barato, solo pagamos para refrescos. Y los niños estaban llenos. Oh, papá, queremos hamburguesas o pizza. No, más totopos y salsa. Son gratis. Cuando tú tienes un trabajo, pues puedes ordenar pizza, hamburguesas. Ahora, ¿están conmigo? Porque hubieron momentos cuando ordenamos la comida y nuestra cuenta fue casi, no estoy exagerando, pero casi 2,000 pesos. Yo recuerdo una vez, estábamos listos a pagar y le pedí el mesero para la cuenta y él me dijo, ya está pagada. ¿Mande? No lo pagué. No, señora, alguien pagó tu cuenta. 2,000 pesos, ¿quién lo pagó? No te puedo decir, quisieron ser anónimos. Fuimos tan bendecidos por la generosidad de alguien que daría para que nosotros podríamos recibir, y no podía creerlo. ¡Qué bendición! ¿Están conmigo? Yo estaba tan bendecido por lo que sucedió, yo quería hacerlo. No sé si alguna vez has hecho eso. Y así que mi esposa y yo empezamos a salir sin los niños y nos escapábamos para salir a comer solo para poder pagarle la comida a alguien. Eso aún era más barato que salir con todos nuestros hijos. ¿Están conmigo? Oye, mesero, ¿ves esa pareja por allá? Y nos trae su cuenta, quiero pagar su cuenta. Y diles que Dios quiere hacer algo especial por ellos hoy. Y así que empezamos a pagar por la comida de las personas sin decir nada, anónimo. Y nos encanta hacer eso. Y si quieres saber lo que es lo más divertido, paga por la cuenta de alguien más en un restaurante. Estoy diciéndote, escogen a la persona que se ve más deprimida en todo el restaurante. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Espero que no es yo. Pero ¿quieren hacer algo realmente loco? ¿Quieren? Sí, ok, bueno, yo voy a decirte. Y denle a la mesera una gran propina. Y si tu cuenta fue de 500 pesos, denle una propina de 500 pesos. ¿Qué pastor? Pues, cuando dijiste loco, yo no estaba pensando así. ¿Están conmigo? Hazlo, en serio. Y les digo, desde ahorita van a ver que algunas personas llorar, algunas personas se ríen, van a ver la vida de la gente cambiar frente a sus ojos, y les mandas una nota diciéndoles que Dios les ama, o le dices a la mesa que Dios quiso hacer algo especial por ella hoy, y vean lo que sucede. ¿Están conmigo? Lo que va a suceder. Tú no vas a ser igual. Tu dar no será igual. Sé un dador. ¿Dador o dador? Yeah, eso. Pero puedo recordar en ese momento, pensando acerca de la bendición, cuando alguien proveó una comida para nosotros y fuimos bendecidos para recibirla. En ese momento entendí la realidad de las palabras de Jesús. Fui mucho más bendecido para dar que en recibir. ¿Está conmigo? Dios nos ha llamado para ser dadores. Eso es quien somos como creyentes, hijos de Dios. Es parte de nuestro ADN. Y tenemos que comprender y abrazar esta verdad bíblica. La llave para la vida bendecida es un corazón de generosidad. El principio de más gira alrededor de nuestro dar, nuestra generosidad. ¿Están conmigo? Proverbios, capítulo 11, versículo 24-25, la escritura dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso, ¿qué? Prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. Pues ese pasaje de escritura va en contra de toda lógica, ¿verdad? En otras palabras, da generosamente, da libremente y tú serás rico. Pero si eres un tacaño, si te niegas a dar y no tienes un corazón generoso, una actitud generosa, experimentarás pobreza, te darás todo. No está hablando necesariamente de dinero aquí. ¿Está conmigo? Dadores alegres tienen un corazón generoso. Segundo Corintios, capítulo 9. Segundo de Corintios 9, versículo 6. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, ¿en qué? Abundancia cosechará. Los granjeros saben este principio, el principio de más. Y si eres tacaño con tus semillas, plantando poco, puedes esperar una cosecha pequeña. Pero si plantas un montón de semillas, puedes esperar una cosecha enorme, ¿verdad? ¿Están conmigo? Segundo de Corintios 9, versículo 7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Están conmigo? No queremos tener esa, no podemos tener esa actitud de dar. Los pobres, yo tengo algo en mi cocina que no, hay una lata de frijoles. ¿Están conmigo? De hecho, en el idioma griego la palabra alegre significa, eso es interesante, significa hilarante o extremadamente jubilosa. En otras palabras, tenemos que tener la actitud, vamos a dar, una oportunidad de dar, puedo bendecir a alguien. Dame la siguiente víctima, Dios, para que pueda bendecirlo. ¿Están conmigo? Y cuando eres generoso, la Biblia dice que Dios va a bendecirte. Versículo 8 de 2 de Corintios 9. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Siempre, en todo momento, cada circunstancia, todo lo que necesitas, abundando en cada buena obra. El verso 11, versículo 11 dice: ustedes serán, ¿qué? Enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión pueden ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Tú serás enriquecido en todos los aspectos. No solamente tus finanzas, y tu dar afecta cada área de tu vida. Y sí, por supuesto, financieramente, pero en todos aspectos. Todos aspectos. ¿Qué significa en todo sentido o todo aspecto? Podrías estar bendecido en tus relaciones, con un matrimonio rico, profundo y creciendo en amor, con amistades que duran por años, 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 tu salud, tu trabajo, tu reputación, lo que sea, para que en toda ocasión pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. En otras palabras, la gente va a dar gracias a Dios por ti, debido a tu generosidad. ¿Están conmigo? Dios, gracias por... La gente va a decir: ah, Dios, gracias por mi hermano Raúl. Gracias por utilizarlo para bendecirme. Gracias por su obediencia. Gracias por rescatarme de esta situación a través de Raúl. Verdaderamente, él es un hombre bueno, un buen ejemplo de tu amor y vida. Un ejemplo que puedo seguir. Te doy gracias por su vida. Eso es lo que va a suceder. La gente va a decir eso acerca de ti. ¿Por qué es tan difícil para ser generoso? ¿Y por qué es tan difícil para dar? ¿Por qué nos da miedo a dar? Porque nuestra naturaleza humana quiere poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que está en la bolsa, la cartera, en la cuenta de banco. Amén, ouch. ¿Sí? Porque tenemos la mentalidad de la bolsa. Hay tres tipos de dadores y uno tiene la mentalidad de la bolsa. Estas son la gente que cree: ¿sabes qué? Ay, no tenemos lo suficiente. Nos gustaría dar, pero no tenemos lo suficiente para ser generosos. Cuando tenga extra, cuando tengo todo lo que quiero, primero puedo ser generoso. La mentalidad de la bolsa. Tal vez sientes como la escritura en Ageo. Ageo, capítulo 1, versículo 6. Tal vez sientes así: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no queden satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Es como tienes una bolsa llena de agujeros. ¿A dónde va mi dinero? Tengo agujeros. Ay, no, yo no puedo dar. ¿Qué voy a hacer? Estoy gastando mi dinero tan rápido como estoy ganándolo. No puedo dar. Tengo que confiar en lo que tengo en mi bolsa. No hay lo suficiente en la bolsa. ¿Y alguna vez has notado que cuando las cosas están mejorando, de repente, ¡pum!, el carro se descompone? El calentador de agua se descompone, necesita gas y tu hijo necesita brackets. Te sientes como estás viviendo con una bolsa con agujeros. ¿Están conmigo? Todo el mismo tiempo. Quiero ser generoso, pero no me siento como tengo lo suficiente. Y muchos de nosotros hemos criado así. Tenemos esta mentalidad de la bolsa. Tenemos miedo de que no vamos a tener lo suficiente. Entonces no damos. Ponemos nuestra fe en lo que está en la bolsa. No vemos a Dios como un Dios generoso. No creemos que Él va a bendecirnos. Lo decimos: ah, sí, Dios, ah, bueno, Dios. Y lo decimos, pero no lo creemos realmente. Es más fácil a poner nuestra fe en lo que podemos ver. Y podemos ver la bolsa y confiamos en la bolsa. Amén, wow, está muy quedado aquí en esa iglesia metodista. Yo tenía la mentalidad de la bolsa por largos años, 6 niños, es fácil tener la mentalidad de la bolsa. Y pues, pero no sé cuántas veces yo que, mira, honestamente, y no digas nada a mis hijos, ¿dónde está mi hija? Está aquí. No sé cuántas veces yo quería perder uno o dos de ellos. Fueron caros, además, no fue como no tuvimos extras. Si perdimos 2 hijos, tenemos 4 más. Pero mi esposa no me permitía. ¿Quién va a notar? ¿Quién va a saber? Y de hecho, lo siento. De hecho, las personas no pagan el diezmo porque están más preocupados acerca de lo que está en la bolsa que en obedecer y honrar a Dios. Y vamos a hablar más del diezmo el próximo domingo. Espero que vas a regresar. Y ¿están conmigo? Ay, me gustaría dar, pero la bolsa tiene agujeros. Mira, tenemos que comprar nuestros regalos de Navidad. La economía está mala. Ahorita estoy preocupado por mi trabajo. Me gustaría dar, pero no me siento como puedo. Mi hijo está en la universidad, gastos. Y que queremos dar, pero no lo hacemos porque tenemos la mentalidad de la bolsa. Hay otra mentalidad que tenemos, otra actitud de dar, otro tipo de dador. Y él tiene la mentalidad de la canasta. La mentalidad de la canasta. Número 2, la mentalidad de la canasta. Y esta es la mentalidad realmente que queremos. Esta es la persona que cree que Dios es un Dios abundante y que podemos confiar en Él. Y Deuteronomio, capítulo 28, versículo 4 a 6. Un capítulo increíble que enseña las bendiciones de Dios. Léalo el capítulo entero. Pero dice: tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Está conmigo. Y Jesús en el Nuevo Testamento, él dio una enseñanza acerca de la canasta en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Cuando somos fieles con lo que está en la bolsa, Él puede confiarnos con más. Podría ser financieramente, materialmente, en nuestras relaciones. Él proveerá más bendiciones para que nuestra canasta es desbordante. ¿Están conmigo? Y pues hay una historia en el Nuevo Testamento acerca de un niñito que estaban escuchando a Jesús junto con tal vez 10 o 15 mil otras personas. Y Jesús enseñaba y su predica fue tan larga y pues todos perdieron almuerzo, todos tuvieron hambre. Y por fin ellos estaban buscando comida y preguntando, ¿quién tiene comida? Estamos muriendo de hambre. Hubo un niñito que tuvo su lonchera llena de 5 varas de pan y 2 peces. Y si él, ustedes saben la historia, ¿verdad? Y si él tuviera la mentalidad de la osa, ¿qué piensas que él habría hecho o dicho? No tengo ninguna comida. ¿Qué comida? Esto es mío, es mi caja feliz. No, pues, yo no voy a compartir. ¿Pero qué hizo él? Y él tuvo la mentalidad de la canasta. Él dijo, Dios es un buen Dios. Si Dios quiere esto, lo daré. Yo voy a dar lo que tengo. Y el niñito tuvo esta fe muy sencilla. Y él dio todo lo que él tuvo. Y tú sabes lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él tomó lo que estaba en la canasta, las 5 barras de pan y 2 peces, y la levantó hacia el cielo y él lo bendijo. Lo que él tenía, fue bendecido, la vida bendecida, el principio de más. Y cuando Él bendijo lo que fue dado, ¿están conmigo? Cuando Jesús, Él bendijo lo que fue dado, ¿qué pasó? Lo multiplicó. ¿Están conmigo? Entonces, milagrosamente, Jesús y sus discípulos dieron comida a 5,000 hombres. Y quién sabe cuántas mujeres y niños, y como dije, 10 o 15 mil personas en total, de lo que fue dado y bendecido. Lo que fue dado multiplicó. Cuando todo terminó, los discípulos recogieron los sobros. ¿Recuerdas? Hubo 12 canastas llenas de sobros. Servimos un Dios de abundancia. ¿Cuántos creen eso? Y cuando damos generosamente, recibiremos más. Cuando tú retienes, cuando tú eres un tacaño, tú vivirás en la pobreza. Tú perderás todo, la Biblia dice. ¿Están conmigo? También puede ser pobreza en tus relaciones, puede ser pobreza en tu trabajo, y quién sabe, no necesariamente financieramente. ¿Están conmigo? Y si tú quieres... ¿Tú quieres ser más bendecido? Hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando eres fiel con un poco, Él te dará más, y un día vas a despertar y decir, ¿sabes qué? Tenemos más que necesitamos. Mi amor, tenemos más que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16. Versículo 10 y 11. ¿Qué dice la palabra? Si son fieles en las cosas pequeñas, como el niño, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Tenemos la osa, la canasta y el tercer tipo de dador, el tercer tipo de mentalidad. Número tres es la mentalidad del granero. La mentalidad del granero. Eso significa que tú sabes que Dios es infinitamente más que lo suficiente, y un día vas a llegar a este nivel en Deuteronomio. Capítulo 28, versículo 8. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Y si eres fiel con lo que está en la bolsa, si eres fiel con lo que está en la canasta, entonces un día Dios te da graneros que son desbordantes. ¿Están conmigo? Cuando tú eres fiel, ¿sabes lo que haría Dios? Dios te utilizará para bendecir muchos, porque tus graneros serán desbordantes. Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 9-10. Honra, Señor, con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Están conmigo? Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Quiere bendecirte. Y los primeros frutos se refieren a nuestro diezmo y 10% de nuestros ingresos. Dios puede hacer más para nosotros con nuestro 90%. Que nosotros podemos hacer con 100%. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Le doy a Dios mi 10% y confío en Él con lo 90%. Y como dije, yo voy a hablar sobre el diezmo la próxima semana, y por favor regresen, porque es una gran parte de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Realmente, honestamente, ustedes me conocen. Pues yo no estoy aquí, nunca estoy pegándote para dar y visitando tu casa. ¿Dónde está tu promesa? O lo que sea. ¿Verdad? Pero yo quiero compartir la perspectiva bíblica de lo que es el diezmo y cómo puede beneficiarte el próximo domingo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Malaquías 3, capítulo 3, 3, versículo 10 a 12. Dice la palabra: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Yo quiero vivir esa promesa. Lo más que damos, lo más que estamos bendecidos. Y si necesitas que Dios te bendiga, empieza con tu dar. Con tu diezmo, obviamente, pero con tu generosidad. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Están conmigo? ¿Conoces a alguien en necesidad? Leo. ¿Estás buscando oportunidades de dar? Mira lo que yo estaba diciendo con los meseros, los restaurantes, eso es fácil, pero un montón de necesidades, todo a nuestro alrededor. Ya casi es Navidad, yo sé, ese es el tiempo del año para dar, bueno, de hecho todo el año, pero especialmente ahora y hay mucha necesidad alrededor de nosotros. Hay muchas necesidades en esta iglesia, en tu fila. Sí, pues quizás estás pensando, oh, bueno, la persona a tu lado, pues sí, ellos están levantando sus manos, adorando a Dios, cantando y todo está bien con él. No, todos tenemos asuntos, ¿verdad? Situaciones que estamos enfrentando. Hay necesidades, hay sí, cosas financieras. Hay mucha necesidad. Esta iglesia tiene necesidad. Yo tengo que rentar sillas cada semana porque necesitamos más sillas. Queremos comprar 350 pesos por silla, si quieres dar. Tu vecino tiene necesidad. Y la mesera, quien gana 70 pesos al día y tienen tres niños. Tú tienes que hacer algo loco y darle una propina grande. Tenemos oportunidades todo alrededor de nosotros. Tenemos un alcance en la colonia el día 6 de enero. Creo que esa es la fecha, ¿verdad? Yo creo. Dios nos ha llamado a ser dadores. ¿Están conmigo? Y el principio de más empieza con nuestro dar. ¿Quiere ver las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Está conmigo? ¿Está? No es complicado. Creo que Dios quiere bendecir tu vida. Y la llave para una vida bendecida es un corazón de generosidad. El principio de más es más bendecida para dar que en recibir. Amén. Pónganse a sus pies. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas. Aleluya. Cierren sus ojos.